La figura del amigo del tribunal o amici curiae es una herramienta dentro de, por lo que conozco yo, dentro del espacio judicial, que le permite a la ciudadanía aportarle elementos al propio tribunal. Si bien esto que mencionabas, este conflicto lleva 18 años aproximadamente, es cosa juzgada, se trasladó a otra instancia para la ejecución de la sentencia, que es lo que vos acabas de mencionar, que sucedió hace unos meses, que ratificó la sentencia de 2013 sobre la ejecución de la sentencia. Entonces, llevarlo en estos momentos de nuevo a una evaluación con esta nueva conformación del tribunal, donde dos de los jueces que lo integran no se apartaron de la causa y tienen cierta relación por la cual fueron intentados apartar con el poder político, en este caso uno de ellos ha sido abogado del senador Beretinec, y bueno, no se ha corrido de la causa. Entonces, escuchando las últimas declaraciones de él, escuchando las declaraciones de la gobernadora Arabella Carreras al respecto de que habría que intervenir en la servidumbre expropiando, me parecen un montón de falacias que sostienen desde el Ejecutivo Provincial, poniendo como excusa esto. Entonces me pareció importante formar parte de justamente en esta figura, integrarme al expediente con la figura de amigo del tribunal, para aportarle algunos datos o recordarles en todo caso a la gobernadora o al reciente gobernador electo Alberto Beretinec que no hay propiedad privada, por lo menos en un 70% por donde transita la servidumbre pública. Ese sería uno de los aportes, recordarle que el dominio de las tierras, que tiene ocupantes legítimamente constituidos hace 100 años, en algunos casos, no tiene título de propiedad. De hecho, se desprende, a mi entender, que si no hay propiedad privada, o sea, el Estado no debería expropiar. Pero a ver, aún si así fuera, porque hay un 30% aproximadamente, hay tres campos de los nueve que sí cuentan con título de propiedad, según nuestra ley provincial de tierras, habría que recordarle al Ejecutivo, está sujeto a una servidumbre, puede ser de paso, o una servidumbre de un oleoducto, de un paso de algún tendido eléctrico, hasta en un 5%, sin que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios.
Ajá.
Entonces, con estos aportes es que solicito ser incorporado al tribunal. Y por otro lado, agregar algunos otros detalles, por ejemplo, a los que recurre también, he escuchado a la gobernadora manifestarse que la gente les cortaría la producción que tienen en sus campos. Bueno, yo históricamente habito acá hace más de 20 años y no tengo conocimiento de que alguno de estos campos fuera puesto en producción, ni siquiera un cuadro para forraje de animales. En todo caso, lo que se ha desarrollado acá históricamente es una ocupación silvopastoril, donde algunos tienen un puñado de vacas, puñado estoy hablando, y un puñado de ovejas. Eso crea economías de subsistencia únicamente, donde la mayoría de las familias tiene que emigrar a las ciudades, Bolsón, Bariloche, para tener ingresos, o sea, para tener trabajo.
Uh-huh.
Entonces, los campos, no es la pampa húmeda, pero digo, estando las agencias del Estado presentes, ocuparse el campo hace determinada cantidad de años, si hablamos de producción, podríamos hablar, no sé, poner azafrán, poner el bulbo de amapola, no sé, se me ocurren cosas así, pero algo podés tener que hacer con la tierra. embargo, me parece que lo que sucede es como que están esperando que la Tierra en algún momento se le faciliten los títulos y poder transferirla, ya sabemos a quiénes, ¿no? A sectores muy poderosos que por ahí con una valija, con unos cuantos dólares, pueden seguir adquiriendo tierras. Entonces, bueno, poner de relieve estas cuestiones que habitualmente se desconocen desde acá, desde la cercanía también. Son detalles por ahí de color que yo tengo por vivir y habitar este lugar hace más de 20 años. Igual que la transitabilidad del camino. Dicen que habría que hacer una mega obra, una mega inversión, incluso hasta el Estado Nacional ofreció los recursos el año pasado. Sin embargo, acá tengo documentado con fotografías ingresos de camiones con 30.000, 40.000 kilos en plena época de lluvias, estamos hablando de mayo, junio, vadeando el Arroyo Coronel, vadeando el río Foyel y cruzando el río Escondido. Digo, si esos camiones pueden transitar en plena época invernal con los cauces crecidos, es que, bueno, no hay que hacer demasiada obra para llegar hasta el lago Escondido, demasiada obra pública. Bastaría acondicionar tal vez algún vado para que en determinada época del año sea accesible llegar a las costas del lago. Lo que ocurre es otra cosa, me parece a mí, que es justamente poner a los vecinos como excusa para darle la posibilidad a Lewis que siga manteniendo la hegemonía sobre ese lago, que es una cuestión simbólica, porque sabemos que de la mano de él han llegado su socio, por ejemplo, Marcelo Marcos Midlin, en Pampa y Energía, y ha adquirido las 14.000 hectáreas a precio fiscal de zona de Alto del Chubut, y en el momento oportuno, cuando llega Macri al poder, se las transfieren a un valor superlativo a capitales árabes y cataríes.
Sí.
Entonces, esto es un negocio a las claras, esto es la punta del iceberg, nada más lo del acceso, es una cuestión simbólica para mostrar el poder de un Estado adentro del otro Estado, podría decirse.
Vos hablabas de la cuestión de la producción, que es uno de los argumentos que se están poniendo sobre la mesa. Lo que pensaba es si, abriendo el camino, que ya está abierto en buena parte, ¿de qué manera, si hay producción, la perjudicaría? Porque en todo caso la facilitaría, ¿no? Si hay producción, se puede sacar hacia la ruta.
Pero a ver, este hombre del Rebenque, que salió ahora en febrero a pegarle junto con otros a los manifestantes, tiene una sola vaca lechera. ¿De qué producción me está hablando?
Sí.
El camino está perfectamente acondicionado y no, yo creo que no dificultaría, en todo caso, si tuviera una gran cantidad de animales. En la mayoría de los cuadros están alambrados, habrá que alambrar alguno más, digo. Pero lo que sucede en la ruta provincial 83 y la 82, digo, la ruta de Mallín, que son caminos rurales, la ruta del Manso, la excusa que están poniendo, o sea, podría ser perfectiblemente aplicable a cualquiera de estos dos, de estas dos rutas. O sea, son excusas que, más que infantiles, se vuelven hasta perversas en un punto. Yo no sé qué le han prometido a esta gente, seguramente porque la gobernadora estuvo reunido con ellos previo a la marcha del 2020, donde me imagino que le siguen prometiendo, con tal cual una zanahoria, la regularización dominial, el título.
Ajá.
Y lo siguen manteniendo así. Para mí que el posicionamiento es ese, o sea, este hombre del Rebenque ha fraccionado y ha loteado hasta la vista de todos acá a mansalva, y me parece que el único ingreso que tiene es el de fraccionar y vender la tierra. Con lo cual, no sé, lo de la producción no sé dónde estaría, yo no la veo. Cualquiera puede acercarse acá a la zona y ver si hay movimiento de animales o algún tipo de cultivo, o incluso de explotación forestal. No, no hay nada, salvo sacar algunos metros de leña y sacar unos corderos para diciembre, no más que eso.
Sí, vos que sos lugareño y conocés parte de la historia, creo haber leído, con respecto a ese camino en particular, que es muy viejo, o sea que se utilizaba, qué sé yo, a principios del siglo XX para alguna tarea. O sea que tradicionalmente se trata de un camino, sendero, que era utilizado por los paisanos por aquella época. ¿Esto es así?
Sí, sí, tal cual. Antes de que se construyera la ruta 258, hoy ruta 40, eso fue recién en el año 40, pero en las primeras décadas todo el tránsito que se realizaba de ganado justamente desde la compañía inglesa y reuniendo otros piños de vacuno, se comercializaban, se vadeaba el río Foyel y pasaban por lo que es actualmente el Mallín Colorado. Algunos se llevaban directamente por el curso, por el Valle de los Humos, por el curso del río Foyel, hacia la confluencia con el Manso, y otros transitaban el Mallín Colorado y bajaban justamente por lo que es hoy Huellandina, hasta el Manso. De allí se cruzaban los arreos del lado del parque y se dirigían hacia Chile, hacia Cochamó concretamente.
Ajá.
Es una huella de servidumbre de arreo histórica. Es más, allí estaba el almacén, justamente, y allí estaba la escuela rancho. La escuela que después fue trasladada a la Pampa de Mallín, la 118, tiene su origen en este lugar, justamente porque era una huella de uso. O sea, después, cuando se constituye la ruta 258, obviamente queda afectada nada más que al uso de los pobladores que quedaron allí adentro. La circulación de ganado vacuno en el año 30 se cortó por una cuestión, ese crack financiero de la Bolsa de Nueva York que explotó mundialmente, hizo que esta zona que era de libre comercio, que no tenía aranceles aduaneros, bueno, ambas repúblicas empezaron a imponer aranceles y ese circuito comercial de la venta de ganado e ingreso de mercaderías quedó sin efecto. Entonces empieza a llegar el Estado, bueno, en la década del 40 con lo que yo les comentaba de la ruta y con la llegada de instituciones públicas como el Correo, el Bolsón, en fin. Y la actividad en el año 40 pasó a ser otra, que es la actividad forestal.
Ajá.
Por eso este lugar después se constituye sobre la ruta, básicamente, se congrega acá porque se instala un aserradero que era de Jorge Seir y se empieza a nuclear la gente en torno a esa fuente laboral.
Uno entiende, no sé, vos corregime si no es así. Esto que se está tramitando ahora en la justicia, supongo que esto mismo que estás diciendo debe ser parte o tendría que ser parte de la evaluación para determinar si se habilita el camino público o no. Esto consta en el expediente, ¿no? La historicidad del camino.
Mira, por lo que he leído yo en el expediente, por ejemplo, no leí todo el expediente, obviamente, leí algo del expediente, nunca lo escuché mencionado.
Ajá.
Por eso sería importante justamente eso, más allá de los otros detalles que mencionaba recién, también justamente hacer mención de que esto es una servidumbre histórica. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero bueno, por ahí mi palabra se diluye, no es lo mismo decirlo al aire en algún medio que aportarlo directamente al expediente, así que sería también más que interesante.
La otra cuestión, bueno, te aceptaron como amigo del tribunal, no solo a vos, sino que hay otras instituciones, ¿no? Yo tengo acá una lista que supongo que debe ser parcial, la Asociación Árbol de Pie, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Fundación Cristian González, Alerta Angostura, la PDH de Bariloche, el Gremio TEN de Neuquén, la CTA Autónoma. Bueno, son varias las instituciones que entiendo yo fueron aceptadas como amigos del tribunal. ¿Cuándo se supone que va a empezar o va a proseguir este proceso? ¿Cuándo los van a citar? ¿Hay alguna fecha?
Mira, yo no tengo conocimiento de los procesos o de los tiempos judiciales, pero tengo entendido que sería en breve. O sea, yo no sé si para el mes de mayo o para el mes de junio, pero sería en una fecha no muy lejana, donde el tribunal ya tenga que expedir de alguna manera que vamos, cómo prosigue esto, ¿no? O sea, si se va a confirmar lo que el fallo, que para mí es, y jurídicamente entiendo que es inamovible, es cosa juzgada, o van a tener algún tipo de fallo arbitrario. Uh-huh. Con lo cual va a ser recurrido y tendrá que ir a la Corte, también a la Corte Suprema de la Nación, con una conformación favorable a los poderes fácticos.
Sí.
Así que no tengo... los que se han encargado de... Yo hice la solicitud mediante abogados y fue incorporado al expediente el pedido, que fue redactado por mí, pero obviamente fue acondicionado con un formato jurídico,
claro,
de documento jurídico. Y no tengo mayor conocimiento de... Bueno, sé que fue ingresado la semana pasada,
sí,
por ejemplo. Y sé que en breve eso debería haber alguna instancia. Ojalá se sumen algunas otras instituciones, incluso civiles, como aportantes a la causa, afectados de diferente manera, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo civil. Digo, hay formatos de amicus curiae con otras características.
Sí, porque además la cuestión, Lago Escondido, excede lo regional. Digo, alrededor está la estancia de un inglés. Todo espejo de agua en la República Argentina debe ser de libre acceso. Porque también se ha dicho, bueno, ¿qué vienen a quejarse estos que viven, no sé, en Mendoza? En realidad es un bien nacional. Por lo tanto, entiendo yo, puede presentarse cualquier organización más allá de la jurisdicción donde actúe. Y la otra cuestión que por ahí queda medio en el olvido, que vos decías, es cosa juzgada, porque bueno, la justicia ya dijo que hay que habilitarse el camino, y a partir de la demanda de la provincia y de la propia empresa Hidden Lake es que llegó al Superior Tribunal de Justicia.
Sí, tal cual. Pareciera ser que la voluntad de 9 ocupantes de campos por donde transita tiene mayor peso que el derecho de 45 millones de argentinos.
Pero eso se explicaría porque tiene el paraguas protector de la empresa, porque si no, no hay forma de entenderlo.
Obviamente, porque es la excusa justa, la excusa ideal. Por eso digo que hay una perversión, esto, al armar con una excusa tan burda, son la excusa perfecta para decir no ejecutamos la obra porque hay unos vecinos que se oponen y dicen que les afecta en su calidad de vida. La verdad que es una burrada grande como una casa. Entonces exponer, en principio, que primero que no es propiedad privada, que está bajo dominio del Estado, los pone blanco sobre negro.
Uh-huh. Están todos estos amigos del tribunal, todavía no se conoce la fecha. ¿Y quiénes son los abogados que están participando o que van a participar cuando se abra la discusión?
Y los abogados patrocinantes de la amparista Magdalena Odarda son Juan Martín Palumbo y Ernesto Montesino Odarda. Esos son los dos patrocinantes de la causa. Y después, como hay otro amicus que fue incluido hace no mucho tiempo atrás, unos 2 meses, calculo, que es Sapsay, que es un constitucionalista, bueno, sabemos que responde...
Sí, muy mediático, por otra parte.
Sí, y la vez pasada, cuando escuché su alocución al respecto de lo que argumentaba, era lo que escribió y transitó mucho tiempo antes, escrito por la misma empresa, Lago Escondido. El tipo no tenía ningún empacho en leer, mirar y leer lo que le habían dictado, cómo lo habían guionado. Es impresionante, porque aparte, me imagino que, a ver, siendo constitucionalista, tiene que tener alguna capacidad intelectual como para desarrollar sin estar leyendo un machete.
Sí.
Es vergonzoso. Bueno, nada, hacer mención a esta persona, bueno, creo que es el único amigo que tienen que juega a favor del Lago Escondido.
Parece la historia transitar, digamos, como siempre, entre esta disputa o esta discusión entre la propiedad pública y la propiedad privada. Me parece que eso resume buena parte de la discusión que se está dando con la intervención de poderes fácticos que son, valga la redundancia, muy poderosos, muy fuertes. Bueno, esto es lo que está en juego más allá de lo simbólico, ¿no? Que también pesa de manera concreta a la hora de decidir.
Claro que sí, claro que sí. A ver, Lewis y Midlin tienen una empresa, más allá de Pampa y Energía, que desde el año 2006, 2007 aproximadamente, son asesores financieros, una empresa financiera. Son asesores financieros junto a otras entidades financieras y bancarias de la provincia de Río Negro. Y hace poco tiempo atrás, no recuerdo si fue hace 1 o 2 años, se constituyeron como tenedores y tomadores y colocadores de los bonos de la deuda pública rionegrina.
Ajá.
Entonces, ahí entendemos BST, Sociedad Anónima, creo que es. Bueno, este grupo financiero llega de la mano de Marcelo Marcos Midlin y su principal socio es Joseph Lewis. Digo, ahí está el grado de la gravedad, o sea, están cambiando justamente deuda, o sea, tienen los bonos de la deuda de todos los rionegrinos en sus manos y están haciendo negocios con la tierra, permitiéndole eso, la transferencia primero de esas 14.000 hectáreas. Hizo un muy buen negocio Marcelo Marcos Midlin con esas 14.000 hectáreas, porque las esperó oportunamente hasta que se las transfirió a un grupo con una capacidad, con una riqueza mucho mayor, o sea que no sé lo que deben haber cobrado por esa. Entonces digo, lo que están haciendo es esto, nos tienen agarrados por un lado, porque por otro lado de Pampa y Energía también se desprende el grupo SACDE, que se la compran, tenía otro nombre, no me acuerdo cuál era, se la compran a Calcaterra, el primo de Macri, esta empresa para realizar obra pública. Y son ejecutores del gasoducto Néstor Kirchner junto al grupo Techín. Son las dos empresas, SACDE y Techín, las que vienen realizando el gasoducto. Entonces, claro, ahí es que uno empieza a entender en este gran tablero, que uno no tiene acceso a toda esta información, cuáles son los mecanismos con los cuales tienen tanto poder esta gente. La verdad que sí, que es una lucha quijotesca, podría decirse esto, ¿no? Pensar que vamos a obtener algún tipo de victoria en lo inmediato, bueno, yo la verdad que eso no quiere decir que no bajo los brazos, o sea, me constituyo justamente en esta figura, me sumo al tribunal porque no puedo dejarla pasar. Me supera. Aunque sepa que la lucha es desigual, y espero, bueno, que alguno más se anime a formar parte del expediente, que se sienta afectado, tal como me siento yo, y que no tiene costo alguno. Incluso se puede facilitar el abogado para que haga la inclusión y se puede remitir algunos modelos o algunos formatos de amicus curiae para que se constituyan como tal.